Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades, sed todos bienvenidos. Este es el último de nuestros podcasts antes de que llegue la cuaresma y comenzamos ya a preparar lo que en esos 40 días camino de la Pascua vamos a tener para ustedes, que como recordarás, ya la del año pasado nos brindó la oportunidad no solo de que nos escucharas, sino también de que nos vieras. Ya te contaremos qué preparamos para esta ocasión. En cualquier caso, siendo el último antes de la cuaresma, hemos querido contar aquí con el presidente del Consejo Local de la Unión de Hermandades de Jerez. Con José Manuel García Cordero vamos a ir repasando muchos temas que hay pendientes, muchos temas en resueltos, otras cosas dignas del comentario, del debate. Vamos a tener un programa distendido en el que conversar con Nene, conversar con nuestro presidente y por supuesto que también con nuestro compañero Marco Antonio Gómez.
Desde mi barquillo hoy vengo para hablarles de la luz, pero que nadie se asuste. En nada tienen que ver con los sobresaltos mensuales que recibimos a modo de factura y que dan más miedo que un domingo de Ramos nublado. Acabamos de celebrar la fiesta de la luz, la de la purificación de María en el templo, la que por estos lares conocemos como la Candelaria. Aquella que marca la tradición para el desmontaje del nacimiento, la que se celebra con fastuosidad en el rocío y la que dejó el pasado domingo una estela de luz preciosa en las benditas manos de la Reina de la Plata, aquella dolorosa que es reina, madre y niña para sus cofrades y vecinos. La luz de la que hoy les hablo es esa luz que nace siempre por San Blas. Por San Blas, cigüeñas verás, que dice el viejo refranero, y que por aquello del cambio climático, en vez de cigüeñas, estuvimos casi a punto de ver pingüinos, cosas del clima climático, que decía uno. Luz por San Blas, que también nos dejó procesión por el Jerez de Intramuros y roscas benditas para los males de garganta, una luz nueva, cálida y templada, que nace siempre con un sol grande y redondo por el horizonte que da a Sanlúcar. Luz que va ganando enteros en las tardes, que poco a poco se alargan. La luz que siempre nos parece nueva, antes nunca vista en los altares de culto, que comienzan ya a elevarse para mayor gloria de Dios y para las cábalas de mayordomos y priostes. La luz siempre encendida que se escapa a altas horas de la noche desde nuestras salas capitulares de nuestras casas de hermandades. La luz albiceleste que desprende el cartel de Miguel Ángel Segura y que viene para anunciarnos aquello que estamos ansiosos siempre de leer, ver y hasta tocar. Es la fiesta de la luz. Y nuestros sentidos comienzan ya a abrirse de par en par con la misma ilusión que aguardamos que así lo haga por la Escuela de San José, en donde han dicho adiós en estos días a Fernando Molero, cofrade cabal y comprometido con su hermandad y que disfruta ahora de la luz perpetua de su Virgen de la Estrella. La luz de nuestros sentidos, la luz de nuestras vidas. Y quienes no ven la luz son los cofrades del huerto de nuestra vecina localidad de Cádiz, que se quedan sin hacer estación de penitencia por una normativa diocesana que habría que revisar. Y sin embargo ya tienen luz verde los cofrades de San Fernando para celebrar la Semana Mariana por el fin de la pandemia allá por el próximo mes de septiembre y también luz verde en Rota para recuperar la jornada procesional del Sábado Santo. Hay luz al final del túnel. Y hoy nos acompaña José Manuel García Cordero, Nene, presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, para que con luz y taquígrafo despachemos largo y tendido las novedades que se van sumando ante la llegada de los días grandes, de los días de la luz.
Y ahora que Marco habla de esa fiesta de la luz, recordarás a la Candelaria, la presentación del niño en el templo el 2 de febrero y también esas referencias que en algún momento han sido rocieras. Yo quiero tener una palabra de aliento a los rocieros de Cádiz, de la capital. Precisamente fue el 2 de febrero cuando agentes de la Policía Nacional descubrieron al autor del robo de la pulsera de oro y de los daños producidos el lunes anterior a una imagen, la de la Virgen del Rocío, que se venera en la iglesia parroquial de San José de la capital. El autor ha reconocido los hechos y ha devuelto la joya sustraída. Ahora tiene toda una cuaresma por delante para purgar sus culpas. Y antes de saludar al presidente del Consejo de la Unión de Hermandades de Jerez, y porque también es día, precisamente por eso, por ser la presentación del niño, por ser la fiesta de la luz, de la Candelaria, día de la vida consagrada, acordarnos de las hermanas de la Cruz, porque ha quedado atrás, precisamente este pasado domingo, ese acto de pronunciación de la semblanza en honor a Santa Ángela de la Cruz, a cargo de nuestro amigo, director, de quienes nos hemos curtido en esta casa, y además invitado en el último Carrera Oficial, Andrés Luis Cañadas Machado. A la finalización, la hermandad entregó la réplica de la Rosa de Plata que el Señor del Amparo lleva a sus plantas cada tarde del Miércoles Santo, entregada a la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Recordarán nuestros oyentes, decía Juan Luis Vázquez, el hermano mayor, que no era lo que se había previsto, que se entregara, que se reconociera, sino que más bien las hermanas fueran como la ilustración de aquellas causas que merecen esta rosa. Bueno, pues ha tocado porque tocaba, porque es aniversario de las hermanas y porque es un placer siempre tener un recordatorio, pues un regalo a quienes tanto regalan a la sociedad. José Manuel García Cordero, nene, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, es un placer tenerte y te suponemos pues haciendo hueco donde puedes porque la faena es mucha en este momento.
Bueno, ahí vamos encajando agendas con entrevistas con los distintos medios que nos llaman, con reuniones con hermandades, reuniones propias del consejo y con el día a día propio de cada uno, pero bueno, vamos encajando agendas.
Recientemente, hace apenas unos días, pleno de hermanos mayores, tema palco, tema sábado santo, tema domingo de resurrección, tema nueva sede, tema cuaresma, pero como queremos hablar de todo, el programa es para ti, para la Semana Santa de Jerez. Vamos a empezar desde el principio. Y la Semana Santa de Jerez 2023 tiene como sus señas de identidad, esas que son como una tríada, que son preludio de lo que nos llega, ya bien definida, y bueno, recientemente uno de esos elementos presentado, el cartel, la imagen del Vía Cruz en humildad y paciencia, el cartel de Miguel Ángel Segura y a Paco Zurita, trabajando en el pregón o con el pregón ya más que terminado. Vamos a hablar de lo más cercano, de ese cartel de Miguel Ángel Segura. ¿A ti qué te parece?
Bueno, pues cuando en el consejo se eligió la figura de Miguel Ángel, sabíamos que iba a ser un cartel que iba a gustar y que un cartel... Quizás Miguel ha sido un poco conservador en ese aspecto. Hombre, aunque sabíamos perfectamente que no iba a ser los carteles que nos tienen acostumbrados en el del bar, ¿no? Entonces, que son mucho más arriesgados, más expone mucho más. Pero la verdad que la puesta en escena de los dos crucificados frente a frente, transmitiendo el antes y el después, lo que simboliza la Semana Santa de nosotros, creo que, bueno, pues es un buen mensaje y el cartel creo que ha gustado a la amplia mayoría del mundo cofrade. Ahí como todo, habrá gente que le habrá gustado más, otros que no le habrá gustado. El libro de los justos está en blanco, pero en términos generales yo creo que ha gustado y a mí personalmente me ha gustado. Si soy sincero, no soy un gran entendido en arte, con lo cual a mí, con que no me chirríe, me gusta.
Habíamos invitado a Miguel Ángel. Miguel Ángel está fuera, no ha podido acompañarnos. Yo sí quiero dejar sentado, porque pertenezco a esa generación de mi edad para abajo, digamos, que ha vibrado con los carteles de Miguel Ángel desde que era jovencillo, con esos carteles del Tabanco, que no se podía esperar otra cosa para un cartel. Lo digo porque si ha habido alguna pequeña decepción, ha sido fundamentalmente por aquellos que esperaban que arriesgara más. Claro. De ejecución prodigiosa, ¿verdad, Marco? Y luego, que se podía esperar cuando estamos hablando de un cartel que tiene que gustar a todo el mundo, que tiene que hacer que todo el mundo se sienta llamado, ¿no?
Aún así está cargado de simbolismo, como bien decíamos, ese antes, ese después. La Eucaristía también, el agua y el vino, ¿no? En el Cristo de la Sed y en la Lanzada, esa sangre derramada, ¿verdad?, por el costado de Cristo. Pero bueno, el cartel personalmente me ocurre siempre igual. De hecho, de entrada me gustó mucho, pero es verdad que el cartel poco a poco es como el buen vino de Jerez. Tiene que ir saboreándolo, viéndolo una vez y bueno, hace unos días lo vi expuesto en un comercio de la ciudad.
Que es donde hay que verlo.
Que es donde hay que verlo, efectivamente, no en las redes sociales, y gritaba.
Claro.
Y te llamaba la atención. Y estuve, me detuve mientras tomaba el café, observando el cartel. Y la verdad que bueno, que yo creo que ha cumplido su objetivo el cartel de llamar la atención y de anunciar. El hecho de que se encuentren dos crucificados mirándose uno, el uno al otro, pues yo creo que ya lo hace muy original. El hecho de incluir esos símbolos de la pasión. Pero sí es verdad, claro, que el club de fans, al cual yo también pertenezco, de Miguel Ángel Segura, esperábamos las grandezas, ¿no?, de los carteles del Tabanco. Pero sí es verdad, sí creo que Segura, bueno, pues ha dado un paso firme, porque el cartel es para todos.
Sin lugar a dudas. Hablaba del Vía Crucis, primero de esos elementos designados. ¿Hay contactos ya con la hermandad? ¿Se está preparando,
sí,
el Vía Crucis?
El grupo, el departamento nuestro que lleva el tema de Vía Crucis, sacramental y cultos, pues ya tuvo la semana pasada una reunión. Yo saludé al hermano mayor y a miembros de la Junta de Media Paciencia, se está trabajando. El libreto ya está redactado. Recordamos que el libreto está hecho sobre unos textos y unos pasajes que el mismo obispo escribió de puño y letra, que lo tenemos de él. Se va a imprimir este año con un libreto que se va a dar uno a cada hermandad. Y bueno, pues ya se está trabajando, y las formas en las que va a venir se está trabajando ya, y poco a poco pues se va cogiendo ya, perfilando también un poco esa jornada, ¿no?, que ya pues casi nos aproximamos a ella ya.
¿Hay alguna novedad que podemos señalar o destacar tanto en la celebración del Vía Crucis, que es por parte del Consejo, como por parte de la hermandad de los traslados?
Pues hoy sinceramente no te puedo decir nada, porque precisamente mañana nos reunimos en la permanente del Consejo para ver esos tipos de detalles de que nos cuenten de la reunión de la semana pasada. Bueno, hemos estado hasta la semana pasada justa liados con reuniones de día, con horarios itinerarios. Tuvimos el pleno para explicar a los hermanos mayores todo esto. Entonces, el tema del Vía Crucis lo que está llevando Montoro y Rafa, que son los que llevan este departamento y son los que nos pondrán al día mañana de todo.
Este año coincide que, bueno, que el día siguiente es festivo, con lo cual sí garantiza mayor público a la vuelta, que habitualmente los Vía Crucis, bueno, por el día, siendo lunes, y aún en invierno, y por el horario, pues siempre sería algo más desangelado. Además, sin olvidar que es una hermandad que se encuentra muy cerquita del primer templo jerezano. Pero, nene, se han escuchado voces, no ahora, sino desde un tiempo a esta parte, que al igual que con el cartel o el pregón y el Vía Crucis, reclamaban un nuevo formato, quizás de día, quizás de celebración. ¿Eres de los que piensa que está bien como está o que habría que darle una vuelta?
Bueno, como sabéis, en el tema del pregón hubo varias reuniones varios consejos en los que se planteó cambiarlo de día, ponerlo el sábado, una cena el sábado, sobre todo, como recuerdo, cuando fue el pregón del Águila 8, que el hermano mayor de la Soledad, Alfonso, lo propuso, yo lo respaldé como hermano mayor del Cristo, porque claro, el domingo es el día del pregón, todos sabemos que es ese día, pero es el día en que la mayoría de las hermandades estamos con besamanos o con besapiés de las imágenes fuertes de la hermandad. Entonces, claro, estás todo el día fuera de tu templo. Entonces se planteó el sábado. Eso se quedó un poco que sí, que no, otros que no. Y al final nunca perduró, nunca cogió eso fuerza. Con el tema del Vía Crucis igual, se planteó varias veces pasarlos al sábado, en vez del lunes pasarlo el sábado. En este caso sería, pues, en vez del 20, el 27 hubiese sido el 25, pero tampoco, quitando cuando salió la defensión, el paso de la cena, perdón, del crucifijo, que sí salió en esa jornada, después se ha seguido manteniendo el lunes, y nunca se ha llegado a plantear eso tampoco seriamente. Posiblemente sería una buena opción, y acudiría mucho más gente que un lunes por la tarde. Recuerdo en plena pandemia, cuando teníamos que el toque de queda, las que teníamos que estar en casa, el Vía Crucis, el último Vía Crucis, salimos todos corriendo, o sea, un lunes es un día mucho más complicado. Este lunes, por ejemplo, este año va a ser mucho más atractivo, como bien has apuntado, día siguiente fiesta. Es verdad que es una hermandad de un corte mucho más serio. Queríamos volver un poco a ese reconocimiento de los Vía Crucis, que quizás el año pasado, que fue un poco más una idea más, un poco más estrambótica nuestra, ¿no? Un poco más extraordinaria. Y sobre todo el templo está más cerca, también va a hacer que la gente esté mucho más en el centro. Pero bueno, es una idea que se puede plasmar y estudiar para futuros Vía Crucis, y no estamos cerrados a nada.
Y en cuanto al formato del pregón, porque hay en otras ciudades cercanas que los propios pregoneros y los propios consejeros plantean de que el pregón, como cita literaria del pregonero en sí, queda ya un poco también obsoleta, de que habría que buscar una proyección audiovisual o una darle un poco de espectáculo al pregón para que a través de los sentidos se pueda disfrutar en una nueva generación. ¿Tú crees que eres de los que te gusta tal como está el pregón? ¿O bueno, crees que habría que apostar?
Yo creo que al igual que, por ejemplo, con el cartel, hasta la semana antes no supe qué pintura era, porque creo que el artista hay que dejar de crear y exponer lo que él piensa. En el caso del pregón es algo muy personal. El pregonero es el que tiene que decidir el tipo de pregón que quiere hacer. El consejo lo que no puede es cortar o poner murallas, por ejemplo. En el caso de Paco sé que va a hacer cosas especiales. Uh-huh. Bueno, pues el pregón que él quiere dar cada pregón. Hay otros pregoneros que les gusta dar su pregón solo en prosa o de la forma en que sea, ¿vale? Y hay otros, como por ejemplo pasó con Antonio Gallardo, que llevó saeteros, llevó actuaciones. Bueno, cada pregón o cada pregonero imprime su personalidad o lo que para él es la Semana Santa. Ahí lo que tiene que estar el consejo es un poco abierto a lo que a la petición de siempre que no sea algo fuera de los cánones o fuera de lo normal, ¿no? Pero yo creo que el pregonero es el que tiene que imprimir su personalidad en el pregón.
La gente está deseando que empecemos a preguntarte por palcos, por carrera oficial, por Sábado Santo, pero vamos, ya que estamos en el palo de la oratoria, vamos a recordar que se ha generado un nuevo acto, el anuncio de la Cuaresma, a modo de pregón juvenil. Estamos encantados, además de que sea un buen amigo, un compañero, Miguel Guerrero, quien se ocupe de ello. ¿Cómo ha surgido esa idea?
Pues mira, charlando con María, la delegada de jóvenes del Consejo, uh-huh. que es una chica muy, 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 muy inquieta y que le gusta hacer muchos actos y le gusta innovar, le dije, oye, en Cádiz hacen el pregón de la juventud, sería interesante porque así de camino también vamos buscando gente joven, gente novel que vaya haciendo pregones y vamos también creando un poco de cantera y le damos un poco de responsabilidad también a la juventud y a los jóvenes para que organicen sus propios actos. Claro, hacer otro pregón de Semana Santa no lo veíamos porque entonces es como un poco entrar en competencia unos con otros, ¿no? Y se le ocurrió a María el pregón
del anuncio de la
Cuaresma, exacto. Uh-huh. Porque al final en Jerez tienes que vender mucho la Cuaresma, ¿no? Que es una Cuaresma viva en la que tenemos muchísimos actos, en la que mucha gente puede venir a vernos, en la que exponemos mucho de veneraciones, de besapiés, de besamanos, de culto. Y hacer un acto donde se pueda hablar y donde se pueda exponer eso y transmitir eso a otras poblaciones era interesante, y que lo haga un joven y que ese joven pueda coger esas tablas y que lo organicen los jóvenes y todo en torno a los jóvenes, pues nos pareció buena idea. Se le transmitió al señor obispo, el señor obispo lo acogió con buenos ojos y bueno, pues se le ha dado luz verde, y este año será el primer año y esperemos que dure muchos años.
Y en esta edición desde la Real Capilla del Calvario.
Sí, iba a ser en la sede de Humilde Paciencia, que es una de las hermandades de Miguel, pero como este año coincide con el cierre del 100 aniversario del Sagrado Corazón de Jesús, don José quería englobarlo todo en torno a esta celebración, y se van a hacer, aparte del acto propio de la exaltación o de los jóvenes, se va a hacer también unos rezos, se van a hacer también una clausura del Sagrado Corazón con los jóvenes, con Antonio Luis, con el vicario de juventud. Entonces, bueno, pues un tema que don José también ha querido un poco hilar para que tengamos ahí también unos retiros y unos rezos en torno al Sagrado Corazón, que también yo creo que es importante que la juventud también vaya generando esa devoción hacia el Sagrado Corazón.
Bueno, pues vamos a ir entrando en lo que algunos considerarían los temas mollares. Hemos empezado febrero, nene, con un pleno de hermanos mayores, y ahí hay que hablar de palcos, hay que hablar de la subida del precio, hay que hablar de la eliminación de ese tiempo intermedio entre cofradías. Repasemos un poquito el pleno.
Bueno, pues el pleno era necesario, ¿no? Una vez conseguido, gracias al señor obispo, la opción del Sábado Santo, que tanto se ha luchado, tantos cofrades durante muchos años se ha reivindicado, y bueno, pues gracias al señor obispo, que además hizo un decreto evangelizador, más que un decreto para sentar, un decreto evangelizador en el que explica perfectamente todo, pues había que transmitir a los hermanos mayores que la jornada del Sábado Santo existía. Se le dijo también a los hermanos mayores que la idea es que se participen todas las hermandades con el guión.
A estas alturas hay ya muchos hermanos mayores que no conocieron aquel Sábado Santo.
Sí, vamos, yo por ejemplo. Tú por ejemplo, ¿no? Yo tengo.
Año 84, pues.
Yo tenía 5 o 6 años, 7 años tenía en aquel entonces, pero yo tengo imágenes muy lejanas de por la Victoria pasando la Piedad, pero no tengo imágenes.
¿Tú nada?
Creo que somos de la misma quinta, igual. Bueno, a mí de lo que me cuentan mis padres.
Yo una imagen muy lejana.
A mí me dio para ir con la túnica del perdón llevando el guión, y todo.
Yo, mira, en otro programa, en el programa de la SER que estuve el otro día, sí, le dije, tengo dos recuerdos de la infancia muy, muy, muy lejano. Uno es por la victoria, la piedad del sábado santo, y otro es cuando los Reyes Magos pasaban por Don Bosco, por allí, por aquella zona.
Eso sí. Salía de los salesianos.
Salía de los salesianos. Sí, claro. Esos eran los dos recuerdos. Y lo de la piedad, bueno, pues se perdió, empezaron ya a salir el Viernes Santo, pero yo por mi hermandad a la que pertenezco, jamás lo pude ver en la calle, y bueno, pues este año, si Dios quiere, estaremos con ellos. Y bueno, pues había que trasladárselo a los hermanos mayores. Una de las condiciones que ellos habían puesto, que la veo bien, es que se la acompañara por el máximo número de hermandades o todas las hermandades, que es lo que el señor obispo se ha comprometido también, en que trabajemos el consejo y la delegación para que se consiga. Y bueno, pues también el tema de al final inevitable de los palcos. Una jornada más de usuarios de palco requiere un gasto de personal de montaje y desmontaje, de seguro de costalero y seguro de los palcos, de limpieza de baterio, limpieza de catedral, etcétera, etcétera. Y eso supone un incremento, entonces había que incrementar los palcos, que se ha subido un 8%, que es una cantidad ínfimamente con respecto a lo que supondría la subida. Porque si hacemos una cuenta de la vieja, tú dices 395 que valía un palco entre 7 días de Semana Santa, te sale el 10. Si lo multiplica por 8, la subida ha sido de unos 60, 70, 80 euros. Se ha decidido una subida muy leve para sufragar esos gastos y bueno, pues se llevó al pleno, los hermanos mayores lo aceptaron y bueno, pues a partir de ahí toda la vorágine que tiene ahora, mandar cartas a los usuarios, renovación de palco, etcétera, etcétera.
Oye, y entre las decisiones de esa noche, esa eliminación de los 5 minutos, que a mí me parece maravilloso, porque los que tenemos que narrar el paso por carrera oficial nos encontramos ahí con un hueco, pero es que el público también. Y yo no sé si aquello tenía algún sentido, que lo tendría, cuando se originó.
Bueno, yo no sé por qué se dieron esos tiempos de paso. Seguramente el año que viene lo mismo habrá que dar un minuto de tiempo de paso. Más que probable, porque este año, claro, se va a dar la cosa rara de estar firmando el fiscal de palio que salga con el fiscal de cruz que entra. Bueno, pero es porque queremos perfilar también los horarios, que ahora sí que también hablamos de eso. ¿Sí? Pero cuando nosotros llegamos, esos 5 minutos nos parecían eternos, porque... ¿Por qué? Porque una hermandad, hay muchas hermandades que tienen el tiempo de paso en 10 minutos. Entonces, estás hablando de casi media hermandad en separación entre una y otra. Mira, los usuarios de palco, que a la mayoría somos todos los que estamos aquí, porque al final, cuando hablamos, los hermanos mayores, cuando hablamos de los usuarios de palco, hablamos como gente que yo... No, los usuarios de palco somos nosotros, o sea, entonces, vamos a poner nuestro pellejo. Tú estás haciendo un uso para disfrutar de tus cofradías, estás abonándolo y después las cofradías recibimos esa cantidad para lo que cada una hermandad quiera. Pero al final estás dando un espectáculo que tienes que disfrutar y hay que disfrutarlo. Este año lo que no queríamos es que pasara un palio, una banda, y la crucificada de la hermandad siguiente viniese a 100 o 200 metros que solía venir. Eso aburre al personal, hace que las últimas se descuelguen mucho, incluso la gente se levante y se vaya. Bueno, y para los que estáis retransmitiendo, para las imágenes de televisión se ven horribles. Entonces, bueno, pues lo hemos querido quitar y hemos querido hacer un estudio este año muy, muy, muy a fondo de los tiempos de paso reales de las hermandades para llegar a las realidades de las jornadas. Porque lo mismo hay una hermandad que el tiempo de paso son 17, o son 18, o son 21, y no tienen por qué ser 20, 25, 30, múltiplos de 5. Y si después hay que poner un tiempo de paso de un minuto entre hermandades, pues habrá que ponerlo. Pero vamos a hacerla más atractiva.
Uh-huh. Sigue.
Volviendo, antes que se nos escape el sábado santo, un par de cositas, nene. ¿Cuántos flecos le quedan por peinar al sábado santo?
Bastantes flecos. Sábado santo todavía queda que trabajar, había que sacar el decreto para adelante, organizar el horario itinerario, y ahora hay que estudiar bastante fleco. Tenemos el fleco de mortaja que tiene que aprobar la catedral.
¿No cabe quizá el paso?
Quizás por donde no cabe es por visitación. Uh-huh. Visitación Santa Isabel, la estrecha Santa Isabel, ¿no?
Con lo cual se hace ya urgente cruces, ¿verdad?
Con lo cual va a reivindicar cruces. Después seguramente ellos cogerán por José Luis Díez y seguramente la Sacramental de Santiago cogerá por carpintería y mortaja adelantará por ahí a... Se pondrá después Sacramental detrás. O sea, que habrá ahí como un adelantamiento y se pondrá las dos un poco rápido para que Piedad pueda volver. Ahí, por eso te digo, aquí hay bastantes flecos que amarrar y aparte de las reuniones que tendremos con la Hermandad de la Piedad para hacer que la procesión de la Piedad sea mucho más atractiva y esté mucho más acompañada por todos los estamentos.
Que ya ha anunciado, sí, perdón, que ya ha anunciado la Hermandad de la Piedad, que lo conocíamos esta mañana, que el paso conocido como la Chacha, que sí conocieron nuestros abuelos, Vuelve a procesionar, que es el paso del triunfo.
Ese no lo he conocido yo, ¿eh? Yo lo digo por si hay alguna duda al respecto. Respecto a mi
abuelo.
Eso, hombre, ya llega a decir Gaby que lo reconoce, ya estamos hablando de abuelo.
Tiene de la quinta dosis puesta.
Sí, pero la verdad que era una vez que la piedad ya lleva a cabildo extraordinario el hielo de Sábado Santo, ¿no? Una vez que decidieron que sí, la Junta de Gobierno de la Piedad está trabajando por hacer una jornada donde luzca muchísimo más que lo que luce propiamente, porque además que con la urna que llevan y con el paso de palio que tienen, es una hermandad para disfrutarla en cualquier momento. Pero están trabajando y con muchas ideas, y Enrique quería sacar el triunfo de la cruz, que además quiere que se diga el triunfo de la muerte, y sé que él tiene en mente también volver a sacar el Cristo del Calvario cuando pueda, o sea que se está trabajando mucho desde la Piedad, y yo creo que la apuesta de la Piedad para que el Sábado Santo sea una jornada fuerte, que venga a ver mucha gente y que perdure, está puesta.
¿Y la representación de las hermandades con túnicas?
Eso en la carta, cuando hablamos con ellos, le dijimos dejarlo un poco abierto, lo que era o bien el decreto o lo que vaya a escribir don José, o el permiso, no sé cómo lo hará, pero dejarlo un poco abierto para que sea la hermandad la que lo decida en cada momento, porque la Junta actual es verdad que quiere que sean con túnica, que además yo personalmente lo veo también con túnica, mucho más vistoso, mucho más a nivel cofrade, ¿no? Y lo mismo dentro de 4 años o 10 años hay uno que dice, oye, no queremos esto. Entonces, si lo ves allá cerrado, que es con túnica, tienen que formar ya obispado, entonces bueno, lo dejan abierto ahí. Y la idea es que vayan todas con túnicas, guión, varas y túnicas. También en la incorporación, es verdad que Enrique y la Junta de la Piedad quieren que se acerque la Capilla del Calvario, pero no obstante estamos ahí hablando con ellos, porque lo mismo hay hermandades, lógicamente, como el Prendimiento o la Victoria, que te lo vas encontrando por el camino, y se incorporan en sus templos. O sea, eso es una cosa que ahora en las reuniones que tengamos pues habrá que ir perfilando.
Y como quiera que siempre ha sido se ha hecho presente la inquietud de la vigilia pascual para que haya o no haya procesiones el Sábado Santo, la cuestión de los horarios, ¿cómo se está regulando para que efectivamente pues no tengamos a la Piedad en la calle hasta una cierta hora?
Bueno, el compromiso era llegar a las 12:30 al paso de Piedad recogido, o sea, el paso de palio. El compromiso personal del hermano mío, de Enrique, con don José, es que el Cristo yacente esté antes de las 12 recogido. Y por parte de las demás, bueno, pues todos sabemos que Mortaja, su idea es recogerse 10:30, 11, 11:15, 11:30, bueno, va a depender de los horarios, que no nos lo han mandado, pero la idea de ellos es, una vez recogido, quitarse el capuz y ahí hacer la vigilia pascual y, bueno, pues celebrar la resurrección del Señor por sus túnicas de Nazareno. En el caso de la sacramental, pues don José ha hablado con el párroco de Santiago, le ha pedido por favor que sean a las 11, porque el sacramental va a llegar a 11:45, y claro, la sacramental pertenece al Sagrario de Santiago, ¿no? Claro. Es la hermandad del Sagrario, entonces una vez que el Señor vuelve al Sagrario, ya ellos tienen que estar allí. Pero bueno, se ha perfilado también por parte del señor obispo y bien. Y la Piedad, como te digo, el compromiso es ese, llegar antes de las 12:30 al palio de recogida.
En cuanto a la reunión, decíamos de esa eliminación de los 5 minutos, que nos parece estupendo, y bueno, también podemos observar que se van a adelantar la entrada en carro oficial de algunos días.
Sí, ahí con los 5 minutos, el tema que ha pasado es que la jornada casi todas son de 6, vamos a partir de base, que quitando martes que son 7 y viernes que se ha quedado con 4, casi todas son de 6. Entonces, a partir de la tercera, estos recortes de los 5 minutos hacen que las últimas adelanten mucho su tiempo de recogida. Esto ha facilitado, incluso ha promovido que algunas digan, oye, el caso del Lunes Santo, oye, ¿por qué no adelantamos la jornada de 15 minutos y ya nos recogemos todos antes? Bueno, pues perfecto. El Domingo de Ramos es verdad que generó un poco de más preocupación, más tensión por el tema de alguna otra hermandad que no quería adelantarlo, pero bueno, se decidió y ha habido hermandades de todo. El Miércoles Santo, por ejemplo, se ha mantenido igual. El Martes, sin embargo, se ha retrasado. Se han retrasado 15 minutos por el tema de que este recorte de hora hacía que los judíos o incluso la clemencia tuviese que salir muy pronto. Todavía 15 minutos más la clemencia era demasiado. El caso del Jueves Santo se ha retrasado 30 minutos, se ha adelantado 30 cuando queríamos una hora, pero el cruce con Huertos, que sigue siendo complicado, y la madrugada en este caso igual, se iba a adelantar, pero la hiedra entonces tenía que salir antes de la 1:30, cerca de la 1, y ya era muy forzado lo de los nazarenos, y se decidió atrasar un cuarto de hora. Ahí también en la madrugada también hemos decidido una cosa, que también tengo que agradecer la colaboración de todos los hermanos mayores de la madrugada, una cosa que nos parecía, vamos, a mi punto de vista a nivel cofrade, no tenía mucho sentido, que pasara al Santo Crucifijo de la Salud 10 minutos de paso y luego el nazareno. 10 minutos de paso es una cofradía entera. O sea, estamos diciendo que el crucifijo pasa, se corta a la madrugada y luego viene el resto. Bueno. Eso no tenía... O sea, si decimos que ya la madrugada es complicada, que la gente esté en casa oficial y que esté, si encima la cortamos, ¿quién aguanta 10 minutos a que venga la siguiente? Se ha llegado a un compromiso con ellos. La verdad que la disposición de tanto del nazareno como del santo crucifijo ha sido fenómena. Y lo que va a hacer la Virgen de la Encarnación es firmar siempre 2 minutos, 3 minutos antes de su horario. Con eso le da el margen para que pueda venir la banda del nazareno y no haya ningún problema. Entonces la madrugada ha quedado también, se ha retrasado 15 minutos, pero ha quedado magistralmente bien coordinada.
Uh-huh. Bueno, pues es la Semana Santa que estamos repasando. Vamos a, si acaso, terminar en ese Domingo de Resurrección. ¿Qué hacemos con el resucitado, Nene?
Bueno, pues está el consejo... Está colaborando con la Hermandad del Resucitado, todo lo que necesite, todo lo que pueda. Estamos abiertos a escucharlos, a ayudarles y a estar con ellos. Me consta que la delegación de Cesana y el señor obispo también está muy preocupado por el tema. Estamos en conversaciones con ellos. Vamos a, como se suele decir, vamos a salvar la Semana Santa. Uh-huh. Este año salen después de misa, salen a 12:30, después del pontifical de resurrección, salen 12:30. Dan una vuelta por el centro, llegan hasta Tornería, Cristina, y vuelven por los palcos y se recogen 3:30. Don José tiene ahí una propuesta que nos ha lanzado, que lo tengo que llevar a permanente para darle mayor gloria o después una celebración de resurrección, pero todavía no hay nada cerrado. Y una vez que se recojan, después de Semana Santa, cuando entren los balances de cómo ha ido, pues cuando terminemos de los balances, nos reuniremos con la Hermandad del Resucitado y le plantearemos varias opciones que desde el obispado nos están llegando y, bueno, pues intentaremos tutelarlos entre el Cabildo Catedral y el Consejo. No es manejar ni es una gestora, sino es tutelar, ayudar y amparar y ayudar. La idea es intentar sacar al resucitado de catedral, porque catedral está como metido en un zulo. Catedral al final no deja de ser el templo de la viga, que es la hermandad histórica y la que está ahí. Entonces habrá que buscarle un templo y darle una proyección para que puedan seguir creciendo. Claro. y darle el esplendor que necesita que tenga el resucitado. Al final el resucitado debería ser la procesión más grande que tuviésemos en Jerez, ¿no?
Claro, porque le ocurre el resucitado como las procesiones o las cofradías del Santo Entierro, que aún con autonomía propia no dejan de ser procesiones oficiales. Entonces, claro, la del Domingo de Resurrección, si con más sentido aún si cabe, se debe apostar por, claro, entonces, por
señor,
todo.
Al señor obispo, claro, el año pasado, su primer año, lo que le chocó fue eso, ¿no? Él, pues el hombre le encantó las procesiones nuestras cuando pasaba por delante de la Asunción, donde estábamos sentados en él. Claro, cómo tratamos todo, cómo lo cuidamos todo, los detalles. Pero cuando vio el resucitado, el hombre se quedó como diciendo, oye, os volcáis con la Semana Santa, pero el resucitado necesita ayuda. Entonces, esa ayuda hay que prestársela, pues para eso está el Consejo, la Delegación, el Obispado y el Cabildo Catedral.
Y esa ayuda pasa por recuperar otra asignatura pendiente que teníamos junto con el Sábado Santo, que es el anhelado grupo escultórico de Ortega Bru.
Bueno, se está trabajando en ese tema. Ese tema, sabes que lo trabajamos hace tiempo y se quedó un poco aparcado por petición de la hermandad, pero es un tema que se puede volver a abrir. La verdad que sería muy muy interesante y hoy en día con las tecnologías y los medios que tenemos, pues sería muy muy posible que tuviésemos por aquí el grupo escultórico Ortega Bru.
¿Qué dice la hermandad? Lo digo porque la cuestión de las devociones es muy compleja y hay una imagen ya ahí que recibe su veneración.
Yo entiendo. Bueno, por eso te digo que habrá que tutelarla, habrá que hablar, claro, con ella, a ver ellos qué piensan. Pero yo te hablo de una hermandad que hace 60 años cambió de Cristo, aunque es verdad que la iconografía es la misma, las formas del Cristo, la inspiración es la misma, pero el Cristo anterior era mucho más impactante y generaba mucho más devoción que el actual. Es verdad que el actual pues sigue siendo portentoso, pero los antiguos cambiaban de imagen por buscar una mayor atracción, generar una mayor devoción, y parece que ahora no nos atrevemos a hacer nada porque todo lo cuestionamos. Cuando tú quieres generar devoción, sobre todo a un resucitado, si la imagen no funciona, pues tendremos que buscar opciones.
Y además de en el resucitado, ¿en qué otros sitios promoveríamos la oportunidad?
Bueno, el consejo está abierto a todo. El consejo está abierto a todo. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con la asociación juvenil, asociación de oración, perdón, ahora mismo que está en Vallesequillo, que seguro han pedido por favor salir, bueno, han pedido al obispo salir en septiembre en Rosario con su imagen mariana y convertirse en asociación parroquial, que serían las simientes de la futura hermandad del duelo de la Virgen que saldría también el Sábado Santo. Entonces, en esas opciones también nosotros cuando nos llaman a la puerta estamos. La hermandad de salud y pureza, o pureza y esperanza, creo que se llama, también nos han convocado y los hemos atendido, tanto la delegación de Cesana como el Consejo. Barbadillo en su día también le dimos un poco de respaldo. O sea, el Consejo está abierto a todo lo que vaya de la mano de la Iglesia. Nosotros cuando una asociación de jóvenes viene a visitarnos, siempre la primera pregunta que yo le hago es: ¿con qué párroco o parroquia trabajas? No, es que no tengo parroquia. Entonces, conmigo no puedes hacer nada. Claro. Yo pertenezco a la parroquia tal, y como el caso de los chicos estos de Besequillo, que además el cura ha predicado el triduo en el valle. Oye, pues estamos de la mano, trabajamos y para adelante.
Te has escapado bien, porque hablábamos de imágenes, hablábamos de plantearnos
bueno,
cosas valientes.
Hay hermandades que deben de planteárselo, pero cada hermandad es
soberana.
Es soberana, claro, pero es cierto que hermandades fuertes y valientes, como por ejemplo puede pasar en San Rafael, lo que hablamos antes, ellos...
Pero hoy se alegran, claro.
Ellos nacen con el Cristo, precisamente de Miguel Ángel Segura.
Claro.
Nacen con ese Cristo y durante los años de juventud crean y crecen y sacan el paso y van a la parroquia y tal. Y cuando llegan a la parroquia ven que eso no funciona y que necesitan algo más. Y hoy en día pues cambian y tienen de los mejores nazarenos que hay en Jerez y en Andalucía, puedo decir.
Vamos, yo cito un ejemplo muy personal, muy cercano. Mi hermandad de la Cena, con 69 años de historia, es la tercera imagen de Cristo que tiene. O sea, no, y a los antiguos no les tembló el pulso en cambiar hasta una tercera vez y encontrar y dar con la tecla. Yo creo que por el crecimiento de mi hermandad de la Cena fue abismal desde que Luis Ortega Bru puso lo que puso, que no es poco.
Te digo que no hay que tener miedo y las devociones, verdad, que se tienen, pero no dejemos de olvidar una cosa, que las imágenes no dejan de ser una imagen de madera que nos debe de llevar al Señor. Y si hoy tu devoción puede ser el Cristo a las penas, la aspiración, el tal, pero al final lo que hace es evocarte a Dios y al Cristo. Entonces, si hay que cambiarlo porque esa imagen sea más atractiva para que el pueblo llegue a Cristo y a Dios, pues si hay que cambiarla no hay problema. Por eso no debe de haber problema.
Nene, cuando todo, y si Dios quiere, transcurra con normalidad, que el tiempo nos respete este año, cuando el resucitado haga su recogida y hagamos balance, nos queda un año por delante entretenido entre el posible nuevo cambio de carrera oficial y algo que a muchos cofrades nos hace, bueno, pues hacer cábalas y hacer tertulia. El día más importante, junto con el Domingo de Resurrección, que es el Viernes Santo, es el Día de la Muerte del Señor, se queda con cuatro cofradías.
Bueno, ahí estamos a la espera de los posibles movimientos que pueda haber para el Sábado Santo. Sabemos que Santa Marta está ahí en dudas, que no sabemos si al final entrará o no entrará. Entonces se puede generar movimiento. Hay hermandades que van a entrar, como es la de Guadalcacín, que entrará el año que viene o el siguiente, pero en uno o dos años tiene que entrar. Uh-huh. Ya con su hermano mayor Pacheco, con Ale, hemos estado hablando y él incluso este año se ha llevado la grata alegría de que el obispo les ha permitido todavía venir al centro, cuando ellos estaban concienciados ya de que este año se quedaban en el pueblo y el año que viene venían al Jueves Santo o al Viernes Santo. Ahí habrá que perfilar, porque claro, el Jueves Santo ya nos meteríamos en siete hermandades. Estaremos otra vez también con las, hay una jornada además que tiene la madrugada tan cerca, entonces bueno, pues ahí habrá que hablar. Seguramente habrá que intentar que alguna pase el viernes, que se queda un poco ahí.
Y descargar unos días como el martes, que también tenemos siete, ¿verdad?
El martes también es un día que habría que descargar, por eso te digo que algún movimiento en el miércoles, en el jueves, podría ocasionar, alguna que se vaya el viernes, podría ocasionar movimientos de las demás, de las más nobles que han llegado y que no encuentran su hueco en el día, ¿no? Uh-huh.
Pues te vamos a agradecer mucho que estés con nosotros, José Manuel. Seguiremos hablando, evidentemente, cuando llegue la versión
TV.
¿Cómo la llamamos? TV, sí, sí. TV. Pues te volveremos a llamar y charlaremos ya con la cuaresma empezada. Gracias porque además nos has permitido puntearlo todo, hablar de todo y sin arrugarte en ninguno de los temas.
Pues muchas gracias a ustedes, como siempre, por llamarme, por contar con nosotros y sobre todo para que la gente escuche de primera voz, ¿no?, que en este caso es el Consejo, que es el que ha dado ciertas cosas que muchas veces se transgiversan. O se lanzan opiniones que no están fundamentadas y pueden ocasionar, pues eso, rumorologías y problemas entre los cofrades.
Nene, ¿hablaremos para la próxima vez de la nueva sede del Consejo?
Sí, si Dios quiere. Si Dios quiere, el compromiso que la alcaldesa tuvo con nosotros en una gala que estuvimos en un medio de comunicación hermano de ustedes, el 2 de abril, el desayuno de víspera, o el 1 de abril, dependerá de cuándo lo cuadremos, se iba a hacer allí el desayuno ya en la sede nueva. Y bueno, pues se iba a hacer el desayuno después de la visita a la carrera oficial. Una visita, o sea, un estreno sin tenerlo terminado, pero por lo menos para que ya, como entrega de la llave, como entrega de la llave, ya después nosotros haremos las modificaciones, pero la entrega.
Pues muchas gracias, José Manuel. Un abrazo fuerte, el abrazo fuerte se lo trasladas a todo tu equipo que están trabajando muchísimo. Marco, ¿alguna cosa más?
Pues a seguir disfrutando de esta luz que cada vez gana enteros a la tarde y que, bueno, nos acerca ya poquito a poco a lo que estamos deseando. Gaby, ya a vuelta de la esquina, estamos en Cuaresma.
Pues ya saben nuestros amigos, queridos oyentes, queridas amigas, el próximo ya será en Cuaresma, el próximo quedará colgado el miércoles de ceniza, 22 de febrero, si no me equivoco, y ya ahí iremos aportando las novedades que toquen, las que se tercien y las que tenemos ahora un par de semanas para ir perfilando. ¿Nos ponemos nosotros también a trabajar?
A trabajar.
Habrá que convocar pleno en COPE.
Así es.
En la provincia de Cádiz.